Estoy muy agradecido por el mensaje de nuestro hermano Jaime Adams y la énfasis en las misiones y por ustedes que están influenciados hacia las misiones y quieren servir en plantar nuevas iglesias. Tenemos un campo grande en Sinaloa que necesita misioneros para levantar iglesias firmes en la doctrina de la palabra de Dios. Los mayos y otras personas ahí han faltado por la falta de una palabra del Señor. Entonces, si alguien está interesado en misiones en todo el mundo, hay lugares, pero por algunos de ustedes aún más cerca, háblame. Bueno, hermanos, pues, si han notado el título de la sesión que tenemos ahora, predicando y aconsejando, tomando en cuenta los imperativos e indicativos en las Escrituras. Y a lo mejor algunos están pensando, ¿de qué va a hablar el hermano? ¿Indicativos? ¿Imperativos? Pues no he pensado mucho en la gramática desde que salí de la escuela en la juventud y ni sé qué son los indicativos. Está bien, yo entiendo, creciendo en los Estados Unidos, yo nunca daba mucha atención de la gramática de mi idioma, hasta que estudié griego en el seminario y por la primera vez empecé a entender la gramática de inglés. Entonces, no dejes los términos gramáticos impedirte a escuchar el punto del mensaje ahora. Aunque la verdad es como los llamados a estudiar y explicar la palabra del Señor, aún sin conocer los idiomas originales, va a apoyarnos a evitar muchos errores en la interpretación si damos atención a la gramática. Pero mi punto principal ahora no sea tanto explicar la gramática, pues en lugar de decir los indicativos, podemos decir las declaraciones. En lugar de decir los imperativos, podemos decir las exhortaciones o los mandamientos. Específicamente, lo que quiero considerar ahora con ustedes es la importancia de tomar en cuenta los pasajes que declaran cómo somos en Cristo y los pasajes que nos manden a hacer algo como cristianos. En algunos círculos reformados escuchamos la distinción usando los términos del Evangelio y la ley, con el Evangelio refiriendo más a nuestra posición en Cristo, como somos los indicativos, pues, y la ley refiriendo a nuestra responsabilidad como cristianos, los imperativos, lo que debemos hacer. Pero por muchos que no han acostumbrado a escuchar los términos ley y evangelio, usado de tal manera causa algo de confusión, especialmente cuando escuchen el término ley, porque llega a la mente las porciones de la ley que aplicaron específicamente a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, nada más quiero mencionar los términos así porque pueden encontrarlos usados así cuando están leyendo ciertos libros por algunos autores reformados. Pero, ¿por qué es importante aún considerar el tema ahora? Déjeme empezar un poco, con un poco del testimonio, para poner en el contexto por qué yo hace unos años empecé a considerar el tema así. Cuando yo estaba terminando mi maestría en el área de la consejería bíblica, noté que aún por dentro de los grupos de pastores y otros consejeros firmemente comprometidos a la suficiencia de la palabra de Dios para aconsejar, pues los que fueron dedicados a la consejería bíblica y no a la psicología y otras formas de filosofías humanas, hombres de Dios reformados en sus entendimientos de las doctrinas sobre la salvación y santificación, pues entre ellos aún con todos sus acuerdos fueron algunos que acercaron a un extremo u otro en sus escritos y mensajes cuando platicaron de los indicativos e imperativos de la palabra de Dios. Aún algunos a veces criticaron por lo menos un poco los demás que no compartieron sus ideas particulares. Entonces, aún dentro de los comprometidos a la consejería bíblica, a la suficiencia de la palabra en aconsejar, hombres respetuosos dentro del mismo campo, podemos decir, he notado una diferencia entre su énfasis. Algunos enfatizando los indicativos como somos en Cristo y otros los imperativos de la palabra de Dios, lo que debemos hacer. Aunque voy a exagerarlo un poco para hacer el punto más claro, a un lado algunos enfatizaron tanto la importancia de la obediencia a la palabra de Dios y sus principios, que otros acusaron a ellos tener una perspectiva casi legalista o de moralismo, por lo menos demasiado estrictos, una perspectiva que faltaba suficiente enseñanza sobre quiénes somos ahora como nuevos criaturas en Cristo, perdonados y aceptados. A lo mejor algunos han escuchado la caricatura falsa de los consejeros bíblicos, que ellos nada más dicen a los que están enfrentando grandes problemas en sus vidas, pues memoriza unos versículos y obedece la palabra y todo va a estar bien. Yo creo que algunos piensan que eso es suficiente. Pero también pienso que, especialmente por los hermanos que crecieron en iglesias que enfatizaron la obediencia, pero faltaron la buena enseñanza sobre la gracia del Señor, ellos reaccionaron hasta otro extremo. Al otro lado fueron los consejeros que enfatizaron la gracia y la posición que tenemos en Cristo, la posición en Cristo de los hermanos tanto, sin dar atención a los imperativos que su consejo, tanto que su consejo sonó como alguien diciendo, no te preocupes para cómo te vives, nada más recuerdes quién eres en Cristo y solamente eso solucionará todos sus problemas. Por el grupo último, a veces ellos aconsejaron más por los conceptos grandes de la teología basada más en la historia más amplia de la Biblia sobre la redención en Cristo, sin también apuntar los pasajes que más directamente nos exhortan a cómo debemos vivir ahora en el poder del Espíritu Santo, entre nuestras relaciones con otras personas, por dentro y por fuera de la familia de Dios. Las implicaciones, pues, de ser criaturas nuevas en Cristo. Aunque los dos lados tomados al extremo fallaron en parte, los dos también estaban reconociendo algo muy importante en cómo debe ser nuestro consejo para los que queremos apoyar con la palabra de Cristo. Entonces yo empecé a pensar, si fue tan importante tomar cuidado en mantener equilibrio correcto cuando aconsejamos bíblicamente, entre nuestros ministerios personales de la palabra, las ovejas dadas a nosotros para cuidar, debe ser de igual importancia en nuestros ministerios públicos de la palabra, cada vez que entramos al púlpito para predicar la palabra de Cristo. Como pastores y maestros hemos recibido un gran privilegio, tal como grande responsabilidad a estudiar y explicar la palabra de Dios. Y por eso dedicamos el tiempo necesario para excavar profundamente las verdades de los textos bíblicos con un deseo a interpretar precisamente la intención del autor original, quien escribió bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Y después a proclamar el mensaje con pasión, para animar y exhortar a nuestros hermanos a responder con la aplicación apropiada en sus vidas personales. Cada texto bíblico fue escrito por el autor original, para algunas personas específicas en una situación históricamente y geográficamente específica, con un propósito específico. Y como la mayoría de los creyentes día de hoy viven en lugares y culturas muy distintas y distantes de los que originalmente recibieron el mensaje, es necesario muchas veces tomar cierto tiempo explicando el texto e intentando a transportar los oyentes modernos de la palabra hacia el tiempo, lugar y cultura antigua para que ellos puedan entender con más claridad cómo el mensaje fue entendido originalmente por los que lo recibieron. Y después intentamos apoyar a nuestros hermanos a aprender cómo los principios del mensaje original se aplican a sus vidas en nuestro tiempo contemporáneo. Y por eso, muchas veces, el intento de ser predicadores fieles podemos tomar varias meses para desempacar y exponer las verdades bíblicas contenidas en una breve carta del Nuevo Testamento, aunque la carta original más probablemente fue leída a sus oyentes originales en un solo tiempo. Es verdad, ¿no? Los que predicamos de esta forma expositivamente, para nosotros comprometidos a la predicación expositiva, enseñando pasaje por pasaje sistemáticamente, a veces tomamos innecesariamente tiempo extendido para enseñar aún las cartas del Nuevo Testamento. Aunque aquí mis mensajes han sido más temáticos por la naturaleza de las conferencias, los domingos en mi iglesia, más que nada, predico series expositivos de la palabra. Filipenses, solamente 4 capítulos, pero 20 sermones. Santiago, 5 capítulos, 22 sermones. Entonces me causó reflexionar sobre la posibilidad que entre un periodo de 4 o 5 o 6 meses que tomo para exponer las hermosas joyas excavadas del estudio profundo de la carta, fue posible que los miembros de la iglesia no estaban haciendo la conexión entre, por ejemplo, la teología profunda explicada en el principio de la carta con las exhortaciones hacia la aplicación de las mismas verdades dados por el último de la misma carta. Por nosotros, dedicando bastante tiempo entre la semana estudiando cada texto en su contexto, a lo mejor tenemos grabadas en nuestras mentes las conexiones entre los indicativos e imperativos de la carta, las declaraciones teológicas y después las aplicaciones específicas de tal declaraciones. Pero tenemos que fijar en la verdad que el hermano sentado en la banca está escuchando por solamente una hora o poco más, en el caso mío yo creo, cada semana. Él no está estudiando el contexto más amplio del pasaje entre la semana. Entonces, aún dentro de los series más largos, debemos apoyar a los hermanos, ver las conexiones también. Pues aquí estoy suponiendo que nosotros como pastores ya estamos acostumbrados a ver las conexiones así. Pero es probable que algunos aquí aún no hayan pensado tanto en tales conexiones. No te preocupes. Permíteme apoyarnos un poco con una explicación. Por ejemplo, aunque podemos encontrar ambos indicativos e indicativos, declaraciones y exhortaciones por medio de las cartas de Pablo, su costumbre es empezar sus cartas escribiendo sobre unas verdades teológicas, indicativos, y después exhortar a los hermanos en forma imperativo de vivir en una manera basada en la realidad de lo que él ya declaró en el principio. Un texto clásico para ver eso es su carta a los Efesios. Allí podemos ver el movimiento de la doctrina a los deberes, de la información para proveer las creencias, a exhortación para promover la conducta, o de los principios a las prácticas. ¿Alguien me puede decir dónde encontramos la transición principal entre de la carta a los Efesios, de nuestra posición en Cristo a nuestra práctica como cristianos? ¿En qué versículo encontramos en la carta a los Efesios? 4:1. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan, anden de una manera digna de la vocación que han sido llamados. Él empieza hablando de cómo somos en Cristo y llega ahí a lo que tenemos nosotros como capítulo 4, versículo 1, de enfatizar entonces cómo debes vivir a la luz de lo que estoy hablando. Noten que empieza y dice, yo pues, prisionero del Señor. Pues, aquí no es solamente una palabra de relleno, como a veces está usado día de hoy, cuando los nervios causan a alguien a tartamudar, ¿no? Y empezamos después, pues, no, tiene algo importante. Aquí es un indicador de la continuación y la conexión entre que el autor ya escribió y dónde va con lo que sigue. Por lo cual, por eso, por esta razón, está diciendo. En los capítulos 1 al 3, Pablo declaró tan rico son las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Pablo aún termina capítulo 3 orando para que los creyentes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Capítulo 3, 18 al 19. Y empezando lo que tenemos en versículo 1 de capítulo 4, Pablo ruega a los creyentes que viven de una manera digna de su posición tan bendecida en Cristo. El término traducido con la palabra digno o digna, axios, lleva la idea de equilibrar la balanza, de asegurar de lo que hay en un lado de la balanza, sea igual al peso a lo que se coloca en el otro lado. Un pasaje muy práctico, entonces, encontrado en la exhortación o la aplicación, la imperativa, pues, porción de la carta, encontramos en lo que sigue, empezando en capítulo 4, versículo 4:17, y hasta el final del capítulo, donde Pablo exhorta los creyentes a vivir en una manera muy distinta que la manera vivida por los demás que no tienen una relación con Cristo. Y Pablo usa exhortaciones muy específicas ahora en relación al conducto del hombre nuevo en Cristo. Brincando al versículo 25, notamos que el mentiroso tiene que reemplazar su mentira con el hablar la verdad uno con su prójimo. El ratero debe dejar de robar y aún más trabajar con sus manos para tener algo para compartir con los que tienen necesidad. El que habló con palabras corrompidas ahora debe hablar con palabras edificantes. Y así sigue la lista. Pero noto cómo termina el versículo 32 de capítulo 4. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Aún entre una lista de exhortaciones sobre lo que los creyentes deben despojar, podemos ver cómo los imperativos están atadas con las verdades declaradas aún entre la primera porción de su carta. Podemos seguir el cordón por atrás hasta capítulo 1 y versículo 7, donde Pablo ya proclamó: en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y también capítulo 2, en los versículos 13 al 16. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre medio de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Pueden ver la conexión? La conexión entre el imperativo a perdonar unos a otros y la rica enseñanza de nuestro perdón en Cristo. Podemos perdonar otros porque hemos recibido perdón. Confiamos en la obra de Cristo, quien es nuestra paz. Él es nuestro paz, capítulo 2, versículo 14. Quien es la ofrenda de paz. Él es la ofrenda de paz que quitó la enemistad entre nosotros y Dios, y entonces también entre nosotros y otros miembros de su cuerpo. Entonces la capacidad para perdonar unos a otros en Efesios 4, 32 está basada directamente sobre el perdón que hemos recibido en Cristo. También notamos Efesios 5. Efesios 5 empieza con el uso de pues, otra vez, para decir: por lo que ya enseñé ahora, ustedes sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Capítulo 5, versículo 1. Sean imitadores de Dios. Y una manera específicamente que el creyente puede ser imitador de Dios es en mostrar el tipo de amor autosacrificial que mostró Cristo. Capítulo 5, versículo 2. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Nos apunta otra vez por atrás al Evangelio de Cristo, que fue desempacado por medio de la declaración de las verdades gloriosas que fueron mostrados en capítulo 1 al 3, donde Pablo oró para los creyentes a conocer por experiencia el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. Entonces el amor en que el creyente debe andar, mencionado en capítulo 5, no es meramente el amor del creyente hacia Cristo, sino el amor que el creyente recibe de Cristo, dado a su corazón por Cristo, para darle la capacidad a amar verdaderamente y completamente a Cristo y a otras personas. Y después pueden ver la conexión entre el amor autosacrificial de Cristo y la manera en que el esposo debe amar a su esposa. Capítulo 5, versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Notamos las conexiones. Notando las conexiones nos ayuda cimentar en la mente del oyente que ambos el motivo y la capacidad de obedecer los imperativos están estrechamente relacionadas y basadas en el Evangelio y la obra de Cristo. No estamos predicando una forma de moralismo. Los imperativos no están diciendo esta es la manera que los cristianos deben vivir, entonces haga las fuerzas para hacerlo. El motivo para hacerlo y la capacidad para obedecer está conectado con quien somos ahora en Cristo. Pero si estamos predicando Efesios y tomamos, como muchos de nosotros vamos a tomar mucho tiempo, capítulo 1, 2 y 3, y por fin llegamos a 4 y estamos ahí en 5, tenemos que dar cuenta que los oyentes a lo mejor no tienen tanto grabado en la mente todavía lo que nosotros enseñábamos hace 6 semanas o más. Entonces tenemos que recordarles la conexión entre quién somos en Cristo y las implicaciones, cómo debemos vivir. Entonces, como nos dice Filipenses 2, 12 y 13, Filipenses 2, 12 y 13, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención o su buena voluntad. En el proceso de la santificación progresiva, ambos el deseo y el poder a hacer vienen de Dios. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos una responsabilidad de ocuparnos en el proceso por medio de la obediencia, obedeciendo en el poder dado a nosotros por el Espíritu de Dios. Obediencia motivada por el amor de Dios, siendo convencidos de nuestra seguridad en el amado, y no por un temor causado por la inseguridad de pensar que nuestra posición ante Dios, depende aún en parte de algo que podemos o debemos hacer. Somos seguros. Sígueme ahora a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Quiero presentarles con algunos ejemplos más antes que reiterar la importancia de ver las conexiones y apoyarnos a considerar cómo podemos ayudar a los hermanos en nuestras iglesias y ser apoyados por ver las conexiones así. Entonces, si tenemos una familiaridad con la carta a los romanos, sabemos que Pablo toma una porción significativa de su carta, 11 capítulos en nuestras Biblias, dedicada a explicar y defender las verdades doctrinales acerca de la gracia soberana de Dios demostrada en salvar los pecadores y en justificarlos por medio de la fe en Jesucristo. Pablo termina capítulo 11 alabando a Dios por las gloriosas verdades ya mencionadas. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria ahora para siempre. Amén. Y terminando ahí en capítulo 12, Pablo empieza exhortando a los creyentes a responder a las verdades gloriosas en la manera que viven. O sea, en la manera que practican su fe viviendo aquí en el mundo. Romanos 12, 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten o no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Seria y devota consideración de las misericordias de Dios, como han sido presentados en capítulo 1 al 11, va a guiar a los creyentes a solamente una lógica conclusión. Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y aceptables, o sea, agradables a Dios. Nuestros cuerpos, incluyendo todos sus miembros, o en otras palabras, nuestras vidas enteras, un compromiso total. Si el Hijo de Dios murió para mí, entonces lo mero mínimo que debo hacer es vivir para Él. La exhortación aquí nos lleva 6 capítulos antes, a capítulo 6, donde Pablo declaró el argumento para cómo fue aún posible que el creyente puede vivir completamente para Cristo. Y en capítulo 6, la exhortación fue atada específicamente al Evangelio y nuestra unión con Cristo. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió el pecado, al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Romanos 6, 1 al 10. Sin la conexión con nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultado y resurrección, el imperativo a presentar uno mismo como un sacrificio vivo puede ser mal entendido como un mero deber para hacer en obediencia en lugar de un ejercicio apoderado espiritualmente por la gracia de Dios. Nuestra unión en la crucifixión con Cristo es la base de nuestra libertad de la esclavitud al pecado que antes tomó señoreo tirano sobre nosotros. Ahora somos muertos a la cautividad, el dominio y el reino de pecado. jamás controlados por el pecado. Es solamente por eso que un creyente puede presentarse a sí mismo como un sacrificio vivo y presentarse sus miembros como instrumentos de justicia a Dios. Romanos 6, siguiendo en versículo 11 al 14. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujerías, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí en la porción más doctrinal o más teológica de la carta, el predicador hace bien apoyar al creyente y considerar las implicaciones, o sea, aplicaciones específicas dadas más adelante en los capítulos 12 al 16. Tal como entre la predicación de los capítulos 12 al 16, recordando a los oyentes de la base teológica ya enseñada anteriormente. No tenemos tiempo en un mensaje exponer todo de los dos lados de la carta. Pero entre la predicación, entre el serie de expositivas sobre lo largo, tenemos que pausar y recordarles. Porque si no, van a pensar, ¿cómo puedo yo obedecer tantas reglas? No puedo. Necesitan recordar quiénes son en Cristo. El poder que nos ha sido dado por el Espíritu de Dios. No estoy diciendo que siempre necesitamos dar un énfasis por igual a los dos lados de la balanza. Entre la base teológica y sus implicaciones prácticas. Obviamente la enseñanza del texto predicado tomará prioridad en cada mensaje. Es claro que hay limitaciones en cuanto a uno puede enseñar en un solo mensaje. Pero si pensamos en la realidad que la exposición fiel de los capítulos 6 al 12 cada domingo tomará meses, sino años. Pienso yo que dando por lo menos algo de atención a las conexiones entre el serie está muy recomendado. Son las verdades sobre la justificación por medio de la fe declaradas en los capítulos 1 al 11 que forman la base y la motivación para cómo el creyente debe vivir. Pues los imperativos proclamados en capítulo 12 al 16, donde Pablo exhorta sobre los deberes hacia la comunidad, hacia nuestros enemigos, hacia el gobierno y aún hacia el creyente más débil. A considerar los deberes separados del Evangelio puede guiar a los oyentes del serie expositiva al error del legalismo o moralismo, donde uno siente obligado a cumplir con temor aún por sus propios esfuerzos de la carne, como manera a ganar o retener una posición buena ante Dios, en lugar de obedecer a Cristo por amor, porque uno está tan agradecido por el perdón y la seguridad que ha recibido en Cristo. Hemos visto nada más unos pocos ejemplos de dos cartas. Hay muchos más en el Nuevo Testamento, no tomaremos el tiempo ahora para mostrarlos, pero por lo menos tienen una idea para empezar su consideración sobre el tema. Y yo quiero decirles también que si acostumbraran a ser cuidadosos en buscar las conexiones bíblicas entre los indicativos e imperativos, por ejemplo, o sea, las declaraciones sobre nuestra posición en Cristo y las implicaciones prácticas, las exhortaciones dadas en forma imperativa, eso va a servir también como un apoyo a ver las conexiones legítimas entre cualquier porción de la palabra de Dios y Cristo. Debemos predicar a Cristo desde aún el Antiguo Testamento tal como el Nuevo. Pero en hacerlo, siempre tenemos que ser fieles al texto y la intención del autor original de la palabra. Tristemente, algunos con su entusiasmo a predicar Cristo de toda la Escritura, que es bueno, han llegado a interpretaciones divorciadas del contexto donde intentan forzar Cristo en maneras equivocadas a los pasajes, en maneras alegóricas, en lugar de utilizar las conexiones legítimas encontradas en la palabra de Dios. Pero dejaremos esa plática para otro tiempo. Hermanos, como pastores, tenemos la responsabilidad a predicar la palabra de Dios, no solamente predicar la teología. Pero la verdad es que si nuestra teología es bíblica, vamos a estar apoyando a nuestros hermanos a desarrollar una base teológica sólida para guiar sus pensamientos y sus prácticas mientras proclamamos la palabra, semana tras semana, por medio de la predicación expositiva. Las verdades teológicas, especialmente las verdades sobre Cristo y el Evangelio, son preciosos para nosotros e importantes, pero no solamente para que podamos platicar sobre la teología entre nosotros, y mucho menos para desarrollar un espíritu orgulloso, porque creemos que, por lo que creemos, y no considerar cómo las doctrinas van a afectar nuestras vidas y las vidas de los demás. Pues en realidad, si somos reformados y entendemos correctamente las doctrinas de gracia, debemos ser los más humildes que todos, en lugar de ser arrogantes cuando platicamos de la teología. En amor queremos que otros entiendan, pero no entienden porque alguien escribió una teología sistemática. Pero entienden porque aquí en las páginas de la palabra de Dios van a encontrar las verdades teológicas que son tan preciosas a nosotros. Tenemos que entender, mientras enseñamos las porciones de la palabra más teológicas, que la enseñanza aún allí tiene implicaciones para nosotros y los oyentes de nuestros sermones. Nuestro deber no es rellenar sus cabezas con más información, pero tenemos que exhortarles y animarles con la enseñanza teológica para aplicar en sus vidas las implicaciones. Solamente conociendo más verdades en nuestras mentes no es el fin último. Y al otro lado, cuando predicamos las porciones de la Biblia donde hay un énfasis en los imperativos, tenemos que tomar cuidado que nuestros oyentes no nos escuchen enfatizando lo que debemos hacer o no hacer como manera de ganar favor con Dios, o solamente intentar vivir obedientes a una lista de reglas externamente, como si eso fue lo que es de vivir la vida cristiana, como vivir de acuerdo con una lista en forma de moralismo. La verdad, hermanos, entre los últimos más que 15 años viviendo y sirviendo aquí en México, he encontrado muchas personas pensando que el cristianismo es un estilo de vivir en obediencia a ciertas reglas. Y no me sorprende cuando por fuera de las iglesias verdaderas piensan así. Pero aún por dentro de las iglesias que proclaman la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, hay hermanos que viven sus vidas prácticamente como si su estilo de vivir externamente en obedecer ciertas reglas fue la base para mantener su relación con Dios. Y en parte creo que muestra una deficiencia en la enseñanza que reciben en sus iglesias. Entonces mi deseo ahora es motivarnos a considerar los énfasis encontrados en nuestras propias predicaciones. Sobre lo largo de nuestros ministerios de la palabra, en ambos la predicación pública y la consejería en privada, ¿qué son los mensajes escuchados por las ovejas bajo nuestro cuidado? ¿Enseñamos la gracia de Dios sin explicar las implicaciones en cuanto a cómo vivir la vida diaria? Debemos recordar lo que dice la carta a Tito en capítulo 2 y los versículos 11 al 13. Porque la gracia de Dios, se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La misma gracia de Dios que nos salva, nos enseña de vivir en santidad. O si notan que tus sermones tienen bastante énfasis en los deberes cristianos, pero faltan en explicar el Evangelio y la gracia de Dios que nos capacita y motive nuestra obediencia a Cristo y su palabra, por favor, tomen el tiempo, tomen en cuenta y tomen el tiempo necesario para ver los cambios que necesite empezar a tener en su forma de predicar. Nuestro Dios no está ahí con una barra en la mano esperando a golpearnos cada vez que desviamos, sino un Señor que nos ama, nos protege y provee todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo con su voluntad. Y aun cuando desviamos y necesitamos la advertencia fuerte porque necesitamos, o aún la disciplina del Señor, es por nuestro bien, porque Él nos ama. Nuestros hermanos serán motivados más hacia la obediencia cuando están convencidos por las verdades bíblicas sobre lo que Cristo cumplió para ellos. Ellos necesitan conocer el amor de Dios y saber que aún obediencia y participación con el Espíritu Santo hacia la santificación no es un medio de ganar o guardar favor con Dios. Conociendo cómo son en Cristo debe instilar ambos la necesaria confianza en el Señor y la motivación a correr con perseverancia en aplicando la palabra en sus vidas personales. Quiero leer un pasaje más, ejemplar más, que muestre la perspectiva de Pablo sobre el tema. Y con eso concluiremos nuestra sesión. Filipenses 3. Filipenses 3, empezando en el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que prosigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos.